Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Daniela Velázquez conduce La Mala Hora.
Una calandria baguala traigo en mi pecho, cantor. De las noches el rumor y el correr de la luz mala. Traigo el canto peregrino de
buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Los recibimos con una nueva cortina.
Una nueva entradilla.
Creo que es la primera vez que se dice mi nombre, porque yo nunca me presento a mí misma, yo siempre los presento a todos, pero nunca he dicho mi nombre. Mucho gusto a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana, tarde o noche, oyendo La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, que pueden estar oyendo a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer o a través de la aplicación de la Universidad del Rosario. Muchas gracias a nuestro querido Nelson por la cortinilla, por la compañía, por hacer este programa posible y consumible.
Consumible suena horrible, ¿no?
Bueno, como es que decir escuchable se
no suena feo. Peor.
Se oye horroroso. Pero bueno, también muchísimas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por cada semana abrirnos este hermoso espacio desde la cabina. Qué felicidad volver. Y bueno, la melodiosa voz que también nos acompaña hoy en La Mala Hora es la de Daniel de Asa. ¿Cómo está, Daniel?
Buenas, todo muy bien.
La voz de Daniel de Asa te lleva a La Mala Hora.
Yo siento que esa cortinilla la hicieron con tanta sátira que como que ni me puedo poner bravo. No, todo muy bien. Feliz de tenerla acá, Daniela. O sea, muy interesante que haya podido madrugar hoy, porque hace 8 días estaba yo como el burrito de Schwerg, solo y solito. Pero nada, chévere, entusiasmado con el programa. Creo que es un programa interesante, que pueden sacar algunas reflexiones interesantes también. Y nada, pues ya esperando si Sofía aparece. Todavía no sabemos. Yo creo que Sofía es socia de Transmilenio y no tiene para el despertador, entonces llega tarde y el Transmilenio colapsa.
Eso es muy posible. Pero
entonces nada, pues un saludo a Sofía, donde esté. Ojalá esté pronto o cerca.
Sí. Bueno, el programa de hoy entonces va a ser sobre el periodismo y la literatura y su relación. O no relación, vamos a decir eso.
Sí, pues yo propuse el tema, era turno de Daniel de Asa, y he estado como indagando cuestiones periodísticas, principalmente por todas las cuestiones tan hartas que están pasando en Europa. Me he dado cuenta como lo importante que juega, digamos, el rol importante del periodismo, y nada, como que empecé a indagar las relaciones literarias entre el periodismo y me parece que puede dar algo interesante.
Sí, yo creo que hay mucho que hablar, creo que hay mucho por discutir, entonces esperamos que les guste mucho el programa de hoy y también los datos curiosos, que pues van a ser datos curiosos de periodistas o de periodismo. Entonces empecemos con nuestros datos curiosos.
La pata le ha levantado pa' que venga el capador.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Qué lindo es ver al patrón cuando pie a la puerta afuera. Hace cimbrar la clinera cuando le
entonces,
pega el tirón.
Empezamos oyendo la música que propuso Daniel.
Milongas de Argentina, de esas que se usan cuando usted está viendo un partido de fútbol o haciendo un asado. ¡Ay! Volvieron los muertos, resucitaron.
Ha llegado nuestra querida Sofía Ariza justo a tiempo, raspando
una entrada triunfal. Yo voy a proponer que el programa, digámosle a Sofía que el programa empieza a las 8 para ver si empieza a llegar tu puntual.
Esta vez sí fue mi culpa. Si me levanté tarde, lo siento.
Terrible. Pero bueno, ¿cómo está Sofía?
Bien, hoy no me vine corriendo, el Transmilenio no me falló.
Ah, bueno.
Me siento bien.
Fallé fue ella.
Fallé yo, pero me siento bien.
Bueno, eso es muy importante. Estábamos hablando de que esta música va a poner muy en sentimiento de casa a nuestra audiencia de Argentina.
Entonces, es que la milonga es argentina, o sea, como que después de Boca Juniors, que es lo más grande, Maradona, Boca y la milonga, o sea, por ahí. Como décimo puesto Borges, ya estamos hablando de literatura. Pero está como Maradona, Boca Juniors, con el todo por eso Riquelme y Palermo.
Otras
y luego...
siete cosas y luego Borges.
Sí, por ahí. Y dudándolo.
Ok.
Pero bueno. Milonga, escuchen Milonga, eso es un buen plan.
Sí, entonces esperamos que se sientan muy ambientados. Muchas gracias por acompañarnos en La Mala Hora. Y bueno, con este pequeño, ¿cómo se llama esto? Esta desviación tranquila. Vamos entonces con los datos curiosos. Daniel, ¿quiere empezar con los datos curiosos?
Bueno, sí, lo primero es que traje dos y me acabo de acordar de uno. Entonces voy a decir el que me acabo de acordar. El periodismo surgió gracias a la imprenta de Gutenberg. El periodismo fue básico, o sea, para el periodismo y para el desarrollo del oficio, porque eso no es una profesión, sino propiamente un oficio. Fue fundamental la imprenta de Gutenberg, que me parece muy interesante, ya que fue la idea de difundir lo que se escribe. Entonces, pues la imprenta, además de ayudarnos con la difusión de la literatura y demás, para el periodismo fue una cuestión fundamental. Y luego traje datos curiosos de radio, porque me parece que cuando uno habla de periodismo tiene que hablar sí o sí de radio. Uh-huh. Un saludo especial a Lorena Pardo, que pues como que cuando hablo de radio me acuerdo de la familia de ella. Entonces, pues lo primero es que el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Y el segundo es que el nacimiento de la radio se debe a esa idea de fusionar el telégrafo y el teléfono y la necesidad de comunicarse sin tener cables propiamente, sino con las señales. Y fue... en 1906 que el 24, también eso es muy importante, acá Nelson nos está botando el dato que este mes se celebra el Día del Periodista el 24 de marzo, y en 1906 en Estados Unidos se realizó la primera emisión radial de la historia.
Vea pues,
bueno,
buenos datos.
Continúo yo. Mi primer dato es que, perdón la pronunciación, as always, el Strasburger, sí, Relation,
Strasburger.
Eso, se considera uno de los primeros periódicos impresos formales y se calcula que empezó a circular alrededor del año 1605 en Alemania. Y mi segundo dato es que en el 2005, el diario económico Shenzhen, al sur de China, vendió el periódico de oro en dos ediciones de 36 ejemplares. Y las páginas contenían 500 gramos de oro de 24 quilates y cada ejemplar costó $8,500. ¿Cuál era el objetivo? No tengo idea.
Pues hacer plata.
Pero vendiendo oro, que es el oro.
Vendiendo, pues. O sea, cuando venden un celular hecho de diamantes, ¿cuál es el objetivo? Pues estafar al multimillonario.
Obvio. ¿Por qué no? Pero bueno, mi dato es que, bueno, durante 1820 y 1830, que había, todavía existía lo que se llamaba la Gran Colombia, para nuestros amigos que vivían demasiado lejos de Latinoamérica. Para contexto,
es que como Colombia es tan grande, nuestra locutora entonces está
toca,
en Nuevo
toca
Chile.
Cubrir. toca cubrir. La Gran Colombia estaba compuesta por Venezuela, Ecuador, Panamá y pues Colombia, ¿cierto? Y durante ese tiempo hubo como una gran construcción de diferentes periódicos que pues hablaban sobre todo de política, porque pues el clima político está pesado, Entonces, surgieron varios que se consolidaron durante bastante tiempo. Por ejemplo, El Progreso, El Nacional, El Siglo, El Conservador, La Gaceta Mercantil y El Neogranadino. Eso me parece interesante.
Otro de los que se me vino a la cabeza de ese momento es La Bagatela. Okay. Que era el de Antonio Nariño, que era un gran periódico. En donde se publicaban los derechos del hombre, esas cosas. Pues que Antonio Nariño era súper parado y súper loco, entonces como que ahí mostraba todas las ideas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vi un facsímil de La Bagatela de Antonio Nariño diciendo que las provincias de Colombia, después de la separación, no se tenían que dividir como lo conocemos ahora por departamentos, sino con líneas transversales para que cada lugar tuviera salida al mar. Y es una cosa súper loca.
Pues,
bien interesante eso.
Pues, la verdad, sí. La verdad es que solamente traje ese dato, pero me parecía...
Yo leí unos datos de BuzzFeed, que era como lo que... literal. Pero lo que los periodistas no te cuentan, y es que nos agarramos por una coma y yo...
Lo siento en el alma.
Auk.
No, estoy de acuerdo, uno tiene que pelear por las comas.
No solo los periodistas, como que hay mucha gente que se agarra por todo.
Yo me he agarrado por comas, me parece, o sea,
yo
válido.
conozco un abogado que odia a los gerundios.
Sí.
No entiendo por qué.
Sí.
O sea, y en verdad los de un gerundio y las dos aneurismas. O sea, yo creo que el destino es que la hija se case con un señor llamado Armando y ya, le friega la vida. O sea, le friega la vida. ¿Ustedes se imaginan?
Sería ideal.
Sería poético. Pero bueno, volvamos al tema.
Eso es cierto. Pero bueno, ya terminando entonces estos datos, en donde por alguna razón terminaron entrando varias...
Gerundio y Armando.
Chile, Argentina, pues hacemos un saludo a nuestra audiencia de fuera de Colombia. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta semana. Esperamos que les guste el resto del programa.
Sí, o sea, si llegaron hasta acá, créanme que después va a mejorar.
Sí, se los prometemos. Los próximos 50 minutos serán mucho mejores que esto.
Pues esperamos al menos.
Entonces, si quieren, empecemos para no aburrir a la audiencia.
Se vienen en avalancha, queriendo copar la cancha a nuestra raza campera, pero no encuentran manera al ver que les muestra el filo el facón de algún estilo.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Eso sí me llama fuerte.
Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Sabrá poner sus matices.
Bueno, no dejando, entonces empezamos con el programa de hoy. La primera pregunta que creo que podemos plantear es: ¿qué relación se puede encontrar entre el periodismo y la literatura?
Adelante.
¿Qué opinan?
Me encanta como la opinión de Sofía es botarme la papa caliente, ¿no?
Levanto la mano.
Bueno, lo importante acá es que estamos viviendo un momento caótico en el mundo, ¿no? Con todas estas cuestiones tan hartas que está pasando en Europa. Y siento que en tanto dolor y en tanta tragedia, tanto las narrativas empiezan a coger fuerza como el periodismo de importancia. Entonces, fue por eso como la idea de llegar acá. Y la primera relación que yo encuentro es que tanto el periodismo como la literatura buscan contar cosas. Reales, no reales, es otro tema.
Sí.
Ficcionales, no ficcionales, verosímiles o no, es otro cuento. Pero al final la labor tanto de el periodista como el escritor literario es contar cosas, contar historias. Y para ser contadas las cosas uno tiene que enterarse de muchas, ¿sí? O sea, digamos, el juego O la primera relación que yo veo es el de contar, y el segundo es el proceso de construcción de la narración. Yo también siento que coinciden mucho, ¿no? O sea, muchos escritores también se meten en investigaciones para hacer una buena novela, un buen cuento, igual que un periodista se mete en investigaciones para, pues, jugar a construir una buena crónica, ¿no? Entonces yo siento que en esas dinámicas es donde se pueden encontrar múltiples relaciones para como construir esa idea de que tanto en la literatura como en el periodismo la función es contar un algo.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo, y creo que consciente o inconscientemente va a haber un elemento literario que se va a meter en el momento de contar una historia, ¿cierto? No sé, todo tipo de recursos, la estructura, el vocabulario, pues va permeando mucho de la literatura al periodismo, siento yo.
Yo, mientras estaba leyendo para este programa, vi que había una escritora, no me acuerdo, ahorita les digo el nombre, si la logré encontrar, que decía que, en primer lugar, lo que había en común entre la literatura y el periodismo son las palabras, ¿no? Normal, lo que dice, o sea, lo de transmitir, pero, bueno, la diferencia es el objetivo con el que uno escribe los textos, ¿no? Y aunque a pesar de que de pronto uno inconscientemente agregue ciertos tintes literarios al periodismo, ¿cierto? Siento que eso se ve más en las columnas de opinión, porque el periodismo como tal no debería tener objetivos, sino enfocarse un poco más en
la información,
en los hechos. Mientras que de pronto yo lo veo así, como que en la literatura uno puede ser un poquito más pasional con la manera en la que los personajes actúan, conocer al personaje, de pronto justificar ciertas acciones por el background del personaje. Pero sí, en primer lugar, yo también veía como esa relación de el querer transmitir algo. Puede que algo con utilidad o no, o solamente como para el disfrute.
Sí, es cierto. Y creo que ahí hay una diferencia también importante, que es entre la prensa escrita y de pronto la televisada o por radio, que puede tener, digamos, en el escrito muchos más como tintes de literatura, que, pues, como bien dice Sofía, en la televisión o en la radio muchas veces tiene que ir como directo al punto, sin dar la opinión, sin, ¿cierto? Como ser objetivos. Creo que ese es uno de los roles también del periodismo. Y de pronto meter cosas literarias oralmente interrumpiría con esa objetividad. No lo sé.
No sé.
Daniel nos mira con una cara de no.
Yo no creo en la objetividad del
relato. No, obviamente no existe.
Toda construcción de ser humano trae de por sí la intervención y las pasiones del mismo ser humano. O sea, si uno busca algo muy objetivo, hay que hacer una clase de algoritmo para que la máquina sea la que construya el relato. O sea, al final, la presunción de objetividad del periodismo creo que es medianamente falsa, digámoslo así. Digamos que debe ser democrático, más no objetivo. Democrático en el sentido en que debe buscar todas las voces, ¿sí? Pero no imaginar que contar un hecho, ya saber qué hecho contar, ya tú seleccionas, ¿no? Entonces, es como cuando en este libro de Historia de las Fuentes de Peter Buck, Lo Visto y No Visto, de la historia de la fotografía, él dice, uno cree que la fotografía es totalmente objetiva.
No.
Porque, bueno, sí, detienes el momento y demás, pero lo que advierte Peter Buck es, ojo, porque también cuando usted va a tomar la foto, usted escoge qué no sale.
Sí.
Es lo mismo del periodismo. O sea, en el periodismo, el relato construye una voz, ¿sí? Una voz que puede, pues, generar empatía o no, esos otros temas, pero cuando tú escoges la voz y escoges el hecho y escoges lo que contar, también eso estás excluyendo un montón de cosas, o por tus pasiones, o por tu ignorancia, o por tus afinidades.
Sí, pero se está tratando de mostrar, yo sin opinión, o sea, hay una opinión que sesga,
yo siento,
pero muchas veces se trata de mostrar que aunque yo esté trabajando en X sitio que tiene X inclinaciones o que estamos reportando de X forma X hechos, se trata igual de, hay una intención de mostrarlo sin sesgos.
Lo que yo siento es que en el periodismo se cuenta lo que sucedió, con una voz diferente, pero lo que sucedió. Entonces eso no propiamente es que sea objetivo o imparcial, sino veraz, ¿sí? lo periodístico no busca creaciones literarias ni fantasías. Yo siento que ahí va como el punto. Pero hablar de una objetividad, como que no sé. Es una cuestión desde mi punto de vista como muy ingenua. Uh-huh. En el sentido en que como todo lo humano, desde mi punto de vista, todo lo humano juega a no ser objetivo.
Sí, pues a lo largo uno, pues las personas deciden qué contar y qué no, ¿no? Y muchas veces eso pues se ve reflejado, digamos, en la consecuencia. Pero esta autora de la que les mencioné ahorita se llama Martín Rodrigo, y ella dice como, yo escribo literatura y también soy periodista, pero al momento de sentarme a escribir son dos autoras distintas, y cuando soy periodista intento solamente concentrarme en el hecho. O sea, y aunque sí, a pesar de que ella escoge, digamos, los hechos que va a contar, también tiene este objetivo de que eso sea algo de utilidad en el momento. O sea, porque yo sí veo que, digamos, la literatura es contar una historia, disfrutarla, bla, 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 y puede que me la pueda leer hoy y me la pueda leer dentro de 10 años y cumple, digamos, como la misma función de el disfrute. Pero si soy una periodista y quiero contar una historia de una noticia actual, la única utilidad que va a tener ese texto va a ser en ese momento, a no ser que en el futuro hagan otras investigaciones de los hechos y qué tales. Pero la intención con la que estoy relatando esos hechos es solamente para informar en ese momento, porque ese hecho solamente tiene relevancia hoy.
Es posible, pero true. Pues...
no sé, es que es algo muy complejo al final
del
día.
Sí, es bien complejo.
Pero me gusta la última reflexión que saca Sofía, y es esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Uh-huh. La literatura yo creo que juega a ser un poco más atemporal que el mismo periodismo, ¿no?
Sí.
O sea, el periodismo se juega al momento, al hecho, al relato, a lo, pues, en esta
relevante
sociedad,
en
esta sociedad de virtualidad y de redes sociales, a lo viral, ¿sí? Uh-huh. Mientras que la literatura busca no responder a la actualidad tan actual, digámoslo así, sino como a cuestiones mucho más humanas, más amplias, más atemporales, que también es bien interesante.
Sí, o por lo menos si se refleja, digamos, en la literatura, creo, no sé, creo que además hay un tema de como extensión importante, y es que la literatura pues se permite ser mucho más largo que por lo menos los reportes de ahorita, digamos, en redes sociales, como dice Daniel, en redes sociales por lo menos, sin decir como que el resto del oficio se limita a Instagram. Creo que sí hay un tema de justamente a como así yo en literatura esté tratando de demostrar lo que está pasando en este segundo en X lugar del mundo. Hay una extensión que permite dar un contexto que va a ubicar a las personas que lo pueden leer en 100 años y van a entender un poco más.
Un límite formal.
Que solamente pues como un evento, ¿cierto? No quiere decir que uno sea mejor que el otro, evidentemente, pero sí hay como un tema de una extensión que facilita esa atemporalidad. Pero bueno, acá superando el hecho de que hace unos 2 minutos Daniel de Asa me dijo esencialmente ingenua.
Inocente.
Dijo ingenua.
Ah, bueno, entonces sí, ingenuo.
¿No son sinónimos? ¿Qué rol creen que juega un escritor o un periodista? En la sociedad, en los textos.
Yo acá me baso en un debate que hubo entre García Márquez y Vargas Llosa. De los múltiples debates que hubo entre ellos dos. O sea, como que una de las relaciones más tóxicas que hubo en un latinoamericano fueron ellos dos. ¿Sí? O sea, como que no se habían inventado las relaciones tóxicas y ellos ya lo demostraban. Pero entonces, el rol que juega, un rol compartido, que yo siento que es fundamental y que fue por eso la base del programa, es que pueden contar el dolor.
¿Quiénes?
Tanto el periodismo como la literatura.
Okay.
Es Svetlana. La guerra no tiene rostro de mujer.
Sí. Uh-huh.
Las voces de Chernobyl. Son ejemplos tajantes de una labor periodística con un estilo literario que lo que busca no es solamente transmitir lo que sucedió, sino transmitir el dolor, ¿sí? Lo humano. Sí. O sea, yo siento que el buen periodista, cuando se busca no contar solo un hecho superficial, sino buscar las dinámicas y la tragedia misma de la humanidad, juega un rol fundamental que lo comparte con la literatura. Porque por sí la literatura busca, y uno de sus objetivos también es contar estos aspectos muy sensibles de la humanidad. Entonces yo siento que esa es una de las principales relaciones. La segunda relación es, ustedes saben, mi modo abogado, es el respeto y la garantía de la democracia misma. Tanto el periodismo como la literatura son bases o ejemplos o exponentes de cuestiones tan fundamentales como la libertad de opinión, como la libertad de prensa, como la libertad de informar y a ser informado. O sea, digamos que son estos derechos, estas libertades, las que desde mi punto son uno de los pilares democráticos como de la sociedad en sí. Okay. Entonces yo siento que ellos dos, tanto la literatura como el periodismo, juegan un rol de romper este esquema de la censura, de la ignorancia, porque abren muchas como escotillas y oportunidades para que las personas conozcan. O conozcan humanidad, sociedad, o conozcan hechos. Pero ese espíritu de informar, siento que también se comparte. No sé ustedes qué opinen.
Yo la manera en la que lo vi fue de aquellos expositores que, uh-huh, así sea mediante columnas o mediante una novela, quieren lo que acaba de decir de Asa, como destapar de pronto ciertos, no sé, como ciertos hechos que la iglesia quería tapar o ciertas dinámicas que de pronto algunos historiadores querían esconder. Y a mí me gusta mucho eso, digamos, cuando leo una novela y es como que esto no era así en Colombia en 1800, de que las mujeres llevaban vestidos y todo el mundo estaba bien, no, sino que pues estaban matando yo no sé cuánta gente, había una guerra. Y pues siento que también en estos proyectos de investigación, en estos días estuve escuchando Presunto Podcast y ellos tienen un episodio donde dicen como creo que opinar es bueno porque a la hora de opinar todos opinamos, una cosa así. Y es que ellos dicen como es necesario que usted empiece a investigar y usted empiece a opinar, así su opinión sea errada, porque eso muestra las dinámicas en las que nos estamos cultivando. Y para mí eso es exponer algo que creo que es muy ignorado por todo el mundo, pero que determina muchos factores.
Uh-huh. Y creo que, bueno, no sé, como esto de la opinión simplemente, o sea, como creo que muchas veces se reduce el tema de la opinión, de como, ay, bueno, sí, todo el mundo opina, uh-huh, pero justamente es importante, como dice Sofía, porque es también la forma de reflejar, la forma, digamos, la manera en que se reciben los diferentes hechos, los diferentes, sí, acontecimientos, cómo afecta a diferentes personas, y eso es muy importante reportarlo porque no hay una sola versión de las cosas. Y ver ese, como todos los lados, creo que también es una cualidad muy buena del periodismo, que pues permite pues analizar muchas cosas desde diferentes ópticas, esté uno de acuerdo o no. Pues es importante decir como miércoles esto se interpretó así en este sitio, por tal, uh-huh, comunidad, por tal grupo de personas. Entonces creo que es
importante. Y también la literatura, importante, ¿sabes? O sea, yo en el colegio a mí me dijeron, bueno, llegaron los españoles, nos colonizaron, XD, pero llegaron los españoles fue, creo que leyendo cuentos y al mismo tiempo como escuchando audiolibros, que decían como pues la llegada de los españoles fue tremenda. O sea, sí, casi nos matan, nos exterminan, y yo que, wow, shook. Sí, o sea, la literatura para mí fue, digamos, como esa, fue como esa voz transmisora de eso no es todo, pero lo contaron de una manera, o sea, más como un relato, ¿no? ¿Qué hace?
No, sí que, pues.
Yo ahí viendo maquinar la mente.
Toda la razón. No, es que me quedó sonando mucho eso de la multiplicidad de las voces. Uh-huh. Porque al final también entra el rol que Sofía trajo y era el rol de los historiadores. Los historiadores, uh-huh, también lo harían, solo que con personas muertas, cenizas, ¿qué?, y archivos, ¿sí? Saluda a Steve.
Cute.
Creo que se reirá con esta, cute, frase, pero bueno, yo, según lo que recuerdo, Steve dijo que a él le gustaba la historia porque trabajaba con gente muerta. Entonces, ahí hay uno de los puntos. donde siento que también responde, o sea, literatura, periodismo, y llega a otra vertiente que sería la historia, uh-huh, y como que todo puede confluir, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerdan este libro llamado La Cruzada Vista por los Árabes. La Cruzada Vista, uh-huh, por los Árabes es un relato literario que juega con elementos históricos y que busca contar algo, ¿no? Uh-huh. Ese espíritu de la crónica, uh-huh. ¿sí? Que también era una parte que quería hablar con ustedes. La idea sí. de la crónica es periodística, literaria o incluso es un hecho histórico. No sé ustedes cómo lo relacionen, pero pues la cruzada contada por los árabes buscaba contar el otro lado de la moneda de las guerras feudales, ¿no? Entonces gustaban este mundo medianamente tranquilo, ideal de los árabes, donde llegaron unos bárbaros de Europa uh-huh. a conquistarlos a nombre de una cruz.
Okay.
Entonces siento que puede ser uno de los ejemplos que de lo que estamos hablando.
Pues, no sé, yo aquí en una página de ipp.edu.peru encontré...
Saludos a Perú.
Hablé de Vargas Llosa, nos deben estar escuchando.
Sí. Digamos, se afirma en este artículo que la crónica periodística es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario. Y que...
O sea, es el partido verde.
Es la bebé.
Tibios a más no poder, ¿no? O sea,
la crónica es la bebé entre la literatura y el periodismo.
Sí, sí, porque si se relatan, digamos, hechos reales, ¿cierto? Sí. Hechos, pero con algunos elementos... Bastante.
O sea, una
literales.
Novela que se basa en elementos reales juega más al periodismo.
Es que creo que es distinto porque si no estoy mal, la crónica. Pero, a ver, la crónica es un relato que cuenta hechos de manera cronológica y que pues pretenden contar la historia de alguien. Y a mí se me hace que esa es la diferencia y que este tema de la literatura entra ahí porque, pues como lo dijimos al inicio. No puede haber un hecho objetivo, sino que entra esta subjetividad de yo qué hecho muestro y qué no, y para poder, digamos, como coordinarlo, entra este tema ficticio del de, yo qué sé, de Asa le dijo a Daniela, y esto lo estamos contando 100 años después, ¿saben? O sea, sí siento que es la bebé porque es este tema ficticio de, y pasaron esto, y esta gente se enredó, sí, y esta gente se enojó, cuando... Uno nunca va a saber eso.
Se cuenta la historia de una manera mucho más detallada como que un simple novela. Reporte del evento del momento.
Y entonces un reporte detallado es literario.
Si
depende cómo esté presentado.
Sí. Si ustedes vieran la mirada que me están zampando ellas dos, háganme el favor.
No, lo sé.
Si las miradas mataran, Dios mío. No, yo solo quiero como buscar la puya, ¿no? O sea, como
obvio,
que
no, de acuerdo.
Indagar el punto donde al final del día es
se
la
convierte
escritura.
En una cosa o en otra, sí,
o sea,
también.
Yo como que cuando estaba planeando el programa y a lo largo de esta semana, hubo un momento donde dije, esto es lo mismo. Punto, o sea, sí, tanto el relato histórico rara. Como el periodístico, como el literario, es el mismo acto de escritura, solo que cambia la metodología. Esa fue mi idea. Y... Como que acabemos el periodismo, la literatura y la historia. Y busquémonos una profesión de escritura.
De eso también se ha hablado, ¿sabes? Como que encontré una frase que dijo Oscar Wilde, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el periodismo y la literatura? Ah, el periodismo es ilegible y la literatura no se lee. Eso es todo.
Ok. Igual. Yo creo que esa frase puede acabar el programa, entonces muchas gracias, Nelson.
¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de esa frase? ¿Ustedes qué opinan de esa frase?
Pues que es una frase llena de humor.
Sí.
Primero. Y segundo, también pues muy real. O sea, sí puede llegar. O sea, sí coincido mucho con White. Pero, otro punto. Las crónicas de Colón. Cristóbal Colón, 1490. Uno diría que, bueno, en su primer momento, ¿ustedes qué opinan? ¿Esas crónicas en 1491 qué eran?
No, era, pucha, vaticinar qué es lo que era el mundo.
O sea, relatos históricos y fidedignos. Sí. ¿Sí? ¿Sofía?
En el momento yo, lo era.
Bueno,
por
en
eso
el
dije,
momento,
1491,
bueno,
sí. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, cuando en 1500 se dieron cuenta que esa vaina hablaba de seres que no existían,
sí.
Cuando hablaban de sirenas que nunca llegaron,
grandes
¿seguía siendo qué?
Sigue siendo crónica.
¿Crónica en qué? O sea,
no lo sé. No
pero
creo que sea.
¿Era periodística o era literaria?
Literaria.
Se volvió literaria.
Se volvió literaria. ¿En qué momento se volvió literaria? Ahí está el punto.
Sí, en el momento en el que cambia la visión sobre los hechos.
Wow, o sea, un relato periodístico se puede volver literario por el lector.
Sí.
Bueno, interesante.
Yo diría que sí.
Interesante.
Porque genuinamente.
Acá estamos en un debate que Foucault planteó en las palabras y las cosas.
Okay.
Por eso traje ese ejemplo. ¿Yo o Foucault?
Foucault. Y bueno, tú vas para allá, pero...
Pero ahí está el punto y lo que me parece fantástico, porque es una de las de los grandes ejemplos que podemos encontrar a lo largo de la historia, ¿sí? O sea, una crónica que jugó a ser periodística porque estaba buscando contar cómo le fue en las Américas, luego empezó a desvirtuar y a disolverse esa veracidad, y luego se quedó incluso histórico, como un relato, como una fuente histórica que usamos en la actualidad, y como un relato literario. Entonces sí. es un ejemplo, digamos, que cumple como todo ese camino y ese nicho que puede jugar esto, que me parece fascinante.
Sí, es
hay que leer
es,
a Cristóbal Colón.
Es muy interesante, y creo que pasa un poquito recordando nuestro programa sobre literatura y religión, en donde hablábamos que de pronto para un ateo un libro sagrado de una religión se podría volver ficción. Y creo que eso pasa mucho con este tipo de cosas, en donde pues no hay, o sea, de pronto sí hay calamares bien grandes en el mar, pero así como que hubiera un kraken que se comía todos los barcos que pasaba por el mar de un lado al otro, y que hubiera un abismo gigantesco en el océano, pues no. Entonces, en el momento cuando no se sabía nada de qué había, incluso yo...
Igual que susto, o sea, se imaginan uno estar leyendo eso en esa época y decir, ¡ay,
qué susto! Cristóbal Colón decía que la guanábana era un invento del diablo.
A mí me parece espectacular.
O sea, y lo proponía diciendo que era una cuestión
que, nunca la
que pareció casi como reptiliana, o sea, de los reptiles, y como tenía esas punticas, era como elemento de los cachos.
Para los que no viven en Bogotá, aquí al frente del claustro pusieron
Guanábana.
Sí, una, ¿cómo se llamará eso? Como publicidad, un sitio de no bebidas.
Guanabanazo.
Sí, un sitio en donde venden solamente bebidas de guanábana. Y me parece una gran iniciativa. La guanábana está como...
Bueno, no nos desviamos del tema. O sea, no.
Pero bueno, yo quería decir algo chiquito, y es que si uno se mete en temas de fondo, yo sí siento que esta línea de diferenciación sí se vuelve como muy blurred, ¿cómo se dice eso? Como...
Sí, como se difumina mucho.
Eso, se difumina un montón, porque en principio yo creo que, digamos, uno no puede diferenciar el periodismo, bueno, los textos de periodismo con la literatura cuando uno habla de la novela que no tiene ficción.
Sí.
Con la novela de no ficción, o con, digamos, con a veces con la crónica, que solamente está contando los hechos de manera cronológica, y uno puede ver que de pronto no tiene tanta ficción, pero sí creo que el objetivo con el cual se escribe el texto sí puede diferenciar de pronto un poco los textos de periodismo con los de literatura. Un segundo de asa, un segundo. Sobre todo porque, digamos, sí siento que el periodista que está en su papel de periodista busca estar como en el rifirrafe del momento, como como en la actualidad, tratando de escribir la actualidad, mientras que la persona que escribe literatura sí se toma como un momento solitario. Para decir como, bueno, ya hice mi investigación, que es lo que tienen en común, pero ahora voy a escribir solamente de esto a partir de lo que tengo, y no me importa si el mundo o Ucrania se cae.
Uy, pucha. Es cierto. Hay una distancia, ¿cierto?
Sí.
Pero después de esta frase de Oscar Wilde, el comentario es que hay muy pocos que pueden hablar de la diferencia real entre uno y otro oficio, y es porque siempre han estado muy vinculados. Sobre todo, creo yo, el escrito, y eso se... digamos, el periodismo escrito. Y eso se corrobora.
Evidencia,
manifiesta. Cuando, por ejemplo, muchos periodistas pasan a escribir literatura, y la mayoría de ellos habían hecho periodismo escrito, y no tanto oral. Entonces... sí, hay una relación muy... No sé, son como hermanitos. Son como... primos.
Sí, son primos lejanos que se quieren mucho. Es el primo chévere.
Son como las...
Esas relaciones incestuosas que ustedes tienen en la
no,
casa.
No, no, no. Pues no es que
porque
no
al
sé.
Final Sofía había dicho que la crónica era la hija y ahora dice que son primos, ¿no? O sea, ¿usted qué está imaginando, Sofía? Por
bueno,
favor.
Yo estaba guiándome por, o sea, por una.
Son familiares desde el, la, sí, esta no, sanguínea, o sea, ya no sé qué.
Nelson sí, le da
y
la
no
razón.
Y no hay nada ilegal.
O sea, no, Nelson. Ella estaba hablando de la crónica.
Por eso, hace 5 minutos me dijo, la
pero
crónica
dije que era la bebé.
Es el hijo, o sea, el bebé. Y ahora me la dice bebé. Que el periodismo no. Y la literatura son primos. Entonces, yeah. La crónica
no
es el bebé de unos primos.
No caigan en el juego de
ideas. Ok, una no relación caigan. Bastante no particular la que estamos concluyendo.
Te cancelo de eso.
Pero tranquilos, por mucho que sean hijos de primos o de hermanos, la crónica o la relación
sale bien.
Sale bien, o sea, no van a ser el Jedi, el rey Joffrey. O sea, no van a ser Joffrey.
Al incesto, muy bien.
No sale defectuoso, sale muy bien.
Sí, se hace
o
bien.
O sea, son Myrcella Lannister, no Joffrey Lannister. En
me
eso
quedan.
Estamos de acuerdo.
Okay.
Aplausos bueno. Por eso. Bien. Ya, o sea, tenía algo que decir frente a lo que yo estaba diciendo.
No, que me parece problemática la idea de la intención.
Ok.
Porque en su momento, por ejemplo, vuelvo a Cristóbal Colón.
Sí, señor, me da miedo.
Él no quería que se volviera un relato literario.
No.
Uh-uh.
Él quería contar una cuestión.
Pero ¿y para qué contaba mentiras? Un...
¿Pero para qué? O sea,
no,
¿para
no, no,
qué la,
digo es que
la
jugar,
sirena?
Jugar a la intención también parece muy problemático. Creo que se podría sumar a la idea de la intención, no te la compro, pero te vendo esta. Y es una idea entre un acuerdo entre el lector y el escritor.
Sí.
Porque el lector también va cambiando de tiempo. Cuestiones que en la actualidad nos pueden parecer crónicas van a volverse literarias, ¿sí? O cuestiones que se van a volver literarias, como las distopías, puede que se vuelvan premonitorias. Entonces, digamos que se juega un acuerdo entre el escritor y el lector. No sé ustedes qué opinan.
Sí.
Estoy de acuerdo. Muy complicado.
Sí, o sea, es un pacto como...
Sobre lo fundamental, ahí hablando de...
Sí, sobre lo fundamental y, digamos, sin tiempo definido.
Atemporal. Okay.
Entonces, como yo le prometo que le creo esta crónica, que le creo este reportaje, hasta que ya no le crea.
Sí, porque es que, o sea, ¿quién mete sirenas? O sea, si no.
Sí, o sea, yo no sé si le parecieron muy bonitos, no sé, como
los delfines,
leones, leones marinos o manatíes o morsas.
¿Qué tal que sí existen las sirenas?
Dude,
pues no sé,
güey. Perdón,
wey.
Pero ustedes
para
saben
mí,
que no existen.
Para mí que bueno, Cristóbal Colón fue el primero en hacer fake news.
Oye, sí. Grande.
El primero en hacer fake news como masivas, así que despistan al mundo entero, Cristóbal Colón. Bueno,
¿las fake news son periodísticas o literarias?
Son basura.
No, solo les dejo esa pregunta, acabémosla al final.
Tienen intención de ser periodísticas,
pero
no son literarias. Son ficción, no literaria.
El mundo de tibios acá no se definen.
Son basura. Ah.
Son mentiras. Lies.
Ok. No, es solo.
Pero. Sí. Sí, generan.
Le echan cizaña, o sea, son cizañeras.
Son cizañeras, pero también. Lo que me parece grave es que son como un billete falso. ¿Sí?
¿Circulan?
Circulan primero. Y al intentar circular, así se sepa que son falsos. Intencionalmente se están tratando de hacer pasar como verdaderas. Creo que ese es el problema, que se están disfrazando de periodismo.
Bueno.
Sí, y como dice Nelson, de malas el que se la coma.
En todo sentido.
Dios.
El que se la crea. Ya, ay. Es que estas mentes soeces. Pero bueno.
Yo no había dicho nada, ¿no? O sea, doy constancia, este programa está quedando grabado.
Jesús.
Bueno.
Volvamos al tema.
Otro
de los puntos que yo quería tratar era Antonio Tabucci. Antonio Tabucci, escritor italiano.
Uh-huh.
Su principal novela se llama Sostiene Pereira, que es una novela donde el personaje principal se llama Pereira.
Uh-huh.
Vive en Lisboa y está en pleno dictadura militar de Salazar.
Okay.
Y ahí es, desde mi punto de lectura, digamos, fue como una defensa al periodismo libre.
Uh-huh.
Entonces hay un punto también muy interesante en la literatura y el periodismo, y es el periodismo en la literatura.
Uh-huh.
No sé si ustedes conozcan algún otro ejemplo de periodistas como personajes literarios.
¿Como personaje literario?
Como Antonio Tabucci trae a Pereira, sí, como personaje literario.
Bueno, en el libro que no me gustó, que ya les he comentado, La desaparición de Stephanie Meyler, ella es periodista y está haciendo esta investigación para crear un libro sobre un asesinato que sucedió. Al inicio es bueno, pues yo ya les comenté, al inicio es bueno, no me lo he terminado porque me aburrió, pero sí siento que es un buen recurso para llevar la historia, ¿no? O sea, el periodista que busca, o sea, es como una mini historia dentro de la historia.
Daniel, ¿consideraría que A sangre fría
De Truman
trae al
periodista,
como personaje? Sí, cierto.
Sí, porque desde el primer momento estamos viendo el punto
de él.
O sea, es un narrador, pero también es un personaje, porque uno siente las sensaciones que él trajo cuando empezó a investigar. Ese es un punto muy interesante, ¿no? O sea, Sangre Fría fue un relato cronológico que jugó a ser periodístico. Truman Capote fue el papá del periodismo en los Estados Unidos al lado de Harper Lee, pero ambos son recordados en la historia por sus novelas. Entonces uno dice como, ojo, ¿no? Porque pues las relaciones, jugando a lo que ustedes habían dicho, medio incestuosas entre el periodismo y la literatura, se pueden encontrar también con esos ejemplos. Porque A sangre fría, si ustedes me preguntan, es una cuestión que se basó tanto en el hecho que buscó ser tan verídico y verosímil, que para mí va más por el periodismo que por la literatura. Es una obra periodística muy buena, no estoy diciendo que no, pero literaria ficcional, no.
No.
O sea, si ustedes ven...
Sería una sangre, crónica.
Pero una crónica la...
Sin ficción.
Increíble.
Increíble.
Increíble, suprema, majestuosa.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ese es uno de los grandes ejemplos de una muy buena crónica que tomó su tiempo, tomó su espacio, porque no fue publicada en estas cuartillas de periódico.
Sí.
Y buscó jugar a una apuesta periodística pulida, buena.
Y tenía... Sí, García Márquez.
García Márquez también
es
uno de los grandes ejemplos, e incluso no sé si ustedes sepan esta anécdota. Él, cuando era periodista en El Espectador, creo yo, no estoy seguro si fue El Espectador o en El Heraldo, en sus primeros pasitos de periodista hubo un derrumbe en Medellín, y pues como él no tenía plata para nada, se tuvo que ir en bus, y cuando llegó al derrumbe, pues ya todas las historias se habían contado, o sea, ya todos habían cubierto las cosas. Entonces lo que él hizo fue, se sentó al lado y se inventó una historia sobre el derrumbe. O sea, el punto radica en que García Márquez sí es un ejemplo de lo literario y lo periodístico a más no poder. Porque es como, hombre, juega a buscar un relato de un hecho que ocurrió con otras voces. ¿Eso es periodístico o literario? O sea, yo como que esa es una de las grandes reflexiones que encuentro. O sea, al lado de que Capote fue un maestro... genio,
sí,
porque Harper Lee, Matar a un ruiseñor, sí va a juego con literario, sí. O sea, ese sí.
Pero es curioso que a ellos se les recuerda más por lo literario, por este tema temporal, ¿no? O sea, a pesar de que esta novela Sangre Fría es tan buena, que yo no la he leído, pero a mí, yo pensaba que era pura literatura.
A mí también
es que la venden así, sí, pero o sea, digamos que ya jugando en esto de las categorías, yo creería que va más por el lado del periodismo, un periodismo muy bueno, muy bien hecho, ¿sí? Pero sí, que todo lo bueno no debe ser literatura, es lo que trato de decir.
Ok, sí.
Para justificar mi carcajada en este momento, nos quedamos embobados escuchando un relato de
nuestro querido Nelson, que empezó a contarnos qué fue lo que hizo García Márquez.
Choqueamos.
Y nosotros pensamos que ustedes, nuestros queridos oyentes, podían oír a nuestro querido Nelson. Y resulta que no. Entonces, esencialmente, lo que alcanzamos a oír fue que García Márquez empezó a contar por qué se había muerto tanta gente.
Ay,
¿ahora sí se oye?
Sí, ahora sí me meto acá, qué pena.
Adelante,
es que
Nelson.
La historia que estaba contando Daniel es chévere, porque a él lo mandaron a cubrir esa noticia, y cuando llegó, pues ya todos habían dado la noticia, había ocurrido un derrumbe y había muerto mucha gente. Y la pregunta que él se hacía era... ¿Pero por qué murió tanta gente? ¿Por qué murió tanta gente en este derrumbe? Si esto es en una vía normal. Entonces él quiso ir no siguió la noticia de que todos estaban haciendo la, informando lo mismo, sino pasó al otro lado de la montaña, al otro lado del derrumbe, y fue cuando averiguó por qué murió tanta gente. Dijo, no, lo que pasa es que hubo un accidente y muchos se metieron de chismosos a mirar, y fue cuando la montaña se vino y mató a todas esas, a toda esa gente que vino a mirar.
La creatividad, qué grande Colombia.
Pobre. Siendo Gabo, o sea, es una de las grandes magias de Gabo, sí. O sea, grandes magias de Gabo. Por acá me comentan, Off the Record, que pues a Capote, a Truman Capote, se le dice el creador de la Crónica Roja, y es uno de los que la Crónica Roja juega con el periodismo, o sea, está en la categoría del periodismo. Saludos a Sebastián, que nos está dando este dato, y digamos que ese es el punto, ¿no? O sea, no todo lo que cuenta relatos, que cuenta, digamos, historias, debe quedarse en la literatura. O sea, hay muy buen periodismo, y yo sí siento que en la actualidad sí hay como una idea que se está evaluando el periodismo, ¿no? O sea, un periodismo no puede ser así. Sí, sí se puede. O sea, también es un llamado y una apuesta a decir, si usted quiere contar una buena historia, existe la posibilidad, existe el espacio y existe el desafío, porque ya lo han hecho, ¿sí?
Sí,
obviamente es un genio, Capote es un genio estupendo, pero contar la historia de algo que sucedió,
que
contar algo cronológico, o sea, contar con un juego de un tiempo, ahí también puede dar un gran periodismo y una gran obra.
Y también a través de lo que hablaba hace mucho rato Daniel sobre el fotoperiodismo, creo que eso también complementa mucho esa labor y creo que no, como que explica que no todo tiene que quedar escrito para hacer un buen reportaje. Mi ejemplo es un señor que se llama Abbas Attar, que era uno de los fotoperiodistas más importantes, porque hizo reportaje de la guerra en Irán y de la revolución iraní. Entonces, si pueden, vean el documental que hicieron, creo que en Deutsche Welle, de él, buenísimo.
Todo lo de Deutsche Welle es buenísimo.
Es buenísimo. Y realmente creo que ahí muestra cómo se puede hacer el periodismo de esta manera, y que obviamente sí, el periodismo escrito sí tiene una relación con la literatura, pero no siempre tiene que guardar relación con la literatura para ser completo.
No, y complementándole a Daniela, ya que nos metemos en otras plataformas, se viene a la cabeza Robert Capa, ¿no? O sea, Robert Capa, el maestro de la fotografía del conflicto en la Guerra Civil Española.
Sí.
Él no necesitó palabras para contarnos la guerra. Y eso es uno de los periodismos más interesantes que hay, de los medios o de las maneras más interesantes que hay. O sea, digamos que esto también es una invitación a jugar. Si quieren escribir literatura, hágale. Si quieren escribir periodismo, hágale. Si quieren tomar fotos, hágale, ¿sí? Pero no todo buen relato debe ser literario. Hay muy buenos relatos periodísticos que también invito a que la gente escriba.
Es que eso también es lo interesante, ¿no? Que pueden estar muy relacionadas, pero que también pueden subsistir de manera individual.
Sí.
Y siguen siendo de muy buena calidad. Y pues también decir que el periodismo no se, digamos, solamente se encaja en el periodismo escrito, sino que también tenemos el auditivo y...
No, y el periodismo es importante, es fundamental, o sea, como les digo, en esta época tan angustiante que estamos viviendo, el periodismo y la literatura, ambos van a ser las voces del sufrimiento que
de
se
acuerdo.
Está generando.
Porque además
no las redes sociales, no Twitter, no los videos, no Instagram.
No.
O sea, los relatos del dolor juegan a estas plataformas, juegan a estos espacios del periodismo y la literatura.
¿Y saben qué otra cosa? Creo que la literatura puede como aportar al periodismo desde la misma ficción, sin pegarse, por ejemplo, algún escritor ucraniano ahorita que quiere escribir una novela sobre lo que está pasando, no puede hablar de lo que, o una persona, un ruso, no puede escribir mal sobre lo que está pasando ahorita, no es permitido si se quiere seguir viviendo y despertar al otro día. Entonces probablemente recurrir a la literatura a través de, pues no sé, como figuras, como lo que hacía Orwell con Revolución en la Granja. Eso puede ser una parte de periodismo, de reportar un poco lo que está pasando como indirectamente, sin relación directa, y aún así contar cómo se viven las cosas. sin tener riesgo de morir.
Es la democracia.
A mí sí. Se me hace que lo que tú estás diciendo, que lo que Daniel está diciendo, también va como, es como esta batalla contra la censura, ¿no?
Sí.
Sea por un lado, sea por el otro, y poder escudarse en esto es ficción, pero en realidad no lo es.
Exacto.
Pero en realidad sí estamos tristes.
Sí. Creo que ahí también hay otro hijo incestuoso, que sería ese tipo de texto, ¿cierto?
Sí.
Que pueden pasarse por novela para no ser crónica y sí. No meterse en un lío.
Sí.
Ahí juega mucho, o sea, sí, yo lo que les dije al inicio del programa, el tema era producto de toda la convulsión que está viviendo el mundo, porque siento que en medio de tanta convulsión, tanta violencia y tanto drama, la literatura y el periodismo son como el camino. No sé si la salvación, pero sí de expresión.
Colombia siendo mediador del conflicto entre Ucrania y Rusia.
Pero más allá de eso, es como, por ejemplo, ayer leí un texto del Espectador que decía que el diablo de Mikhail Bulgakov estaba en Kiev, del Diablo y Margarita.
Sí.
Y es una cuestión, o sea, fue una columna de opinión tan bella que yo dije como, juepucha, es muy disidente, ¿no? Una figura literaria de uno de los grandes escritores que, pues, se le llama ruso, pero nació en lo que antes era, en lo que en la actualidad es territorio ucraniano, que nos propone El Diablo y Margarita, que es el viaje del diablo en Rusia, al lado de su gato negro, hablando y filosofando y pensando con todos los escritores del momento. Entonces es como, El Diablo y Margarita, una figura literaria, un personaje literario, ¿a qué estamos apuntándole? A que ya está en Kiev.
Sí.
Y entonces es una reflexión acerca de todo el drama y el dolor que están viviendo en Kiev, de que hay bombas en cada instante, un riesgo de un misil. Eso es El Diablo de Bulgakov. Y yo decía como, Dios mío, qué cosa tan... tan real, tan cruel,
tan
como que yo quería escribir eso. Sí, o sea, yo escribí eso y sentí. Porque al final era esta cuestión entre un relato periodístico, porque estaba contando algo por ese lado, con una figura y una referencia literaria muy bella y muy importante. Entonces yo siento que fue eso, no sé.
Sí, siempre van a estar relacionados, o sea, siempre van a estar relacionados.
Ustedes ya les puso hijos,
pero pueden sobrevivir por sí solos. Es como esa pareja tóxica que vuelve y se separa.
Funciona. Pareja, son primos, son pareja, hay incesto, hay
hijo. Divorciados.
Y son divorciados. Sí, o sea,
sí, son tóxicos,
tienen todos los ingredientes.
Tienen la custodia compartida.
No, se están peleando por la custodia.
Sí, se están peleando por la custodia todavía.
Esa imaginación de Sofía.
Siglos peleándose por la custodia. Creo que esa es la mejor figura para ilustrar la relación.
La verdad, sí.
Sí, 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 sí.
Noté el trauma de ustedes, pero bueno, no hay problema.
No, ninguno. Gracias, ninguno, gracias. Pero bueno, ya nos queda bastante poco tiempo. No sé si quieren pasar a la ronda de recomendaciones de esta semana.
Sí.
Entonces, adelante.
¿Qué comienzo? Bueno, imagínense que ahora estoy súper, hiper, mega obsesionada con utilizar aceite de sésamo, es decir, de ajonjolí, en todas mis preparaciones. Entonces, en Zapatoca venden uno que tiene flakes de pimentón y se los recomiendo si ustedes están incursionando en la culinaria.
Bueno.
Yo solo quiero hacer una referencia, es que ustedes no leyeron mi escaleta. Yo acá pedí una referencia de cuento corto que no tenga referencia al tema.
No, la leí completa.
Pero bueno, ya que no leen lo que
me encanta hago, la cara de...
Yo sí voy a recomendar un cuento corto que no tenga relación al tema y es La Lotería de Jackson.
Buenísimo.
Shirley Jackson. Se lo recomiendo porque lo leí hace muy poco y me parece fascinante, me parece atemporal, pero siempre vigente.
Sí.
Y nada, léanselo. Si ustedes quieren un cuento que tiene terror, tiene teoría social, tiene tarea contractual, ahí está. La Lotería de Shirley Jackson.
Perfecto. Mi cuento no es tan corto, pero es El Perseguidor.
Claro, freestyle, ¿no? Acá hay
El Perseguidor de Cortázar. Es muy bueno, habla sobre Charlie Parker, sin hablar de Charlie Parker. Sobre jazz, sobre música, sobre desastre. Buenísimo.
No.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos oyen por primera vez, por décima vez, por ochentava vez. Muchas gracias por venir. Los invitamos la próxima semana a seguirnos oyendo. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Sebastián. Gracias, Daniel y Sofía. Gracias a nuestros oyentes. Nos oímos la próxima.
Gracias totales.
Espera de un dulce ayer.
tiempo de la paz poder, zamba del coraje yo mujer, tiempo de la paz poder.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.